contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Muy buenos días y bienvenidos un jueves más aquí contigo y en el puerto. Jueves 1 de febrero, felicidades a mi tío Rafael que cumple hoy año, dentro de un par de días me tocará a mí y por supuesto mañana a todas las Candelarias. El febrero cada vez que entra pues siempre trae muchas felicitaciones, así que para todos aquellos que van cumpliendo años, felicidades de esta semana, ya la próxima semana felicitaré a la segunda tanda. 11 graditos de temperatura, todos los que vamos andando o intentamos de hacer un paseíto del tirón se entra en calor, así que no preocuparse, que todo el que venga andando, que se eche una chaquetita muy cortita, así que no sea tan abrigadita, porque después entra calor, está haciendo un sol primaveral, podríamos decir, y bueno, yo creo que siempre hay una excusa perfecta para poder moverse, para ir caminando, para andar un poquito, para mirar por la salud y, por supuesto, para disfrutar de nuestro puerto de Santa María. Como siempre, agradeciendo en esta última parte de los saludos a nuestro equipo de Radio Puerto, a nuestro querido Dani por habernos acompañado durante toda la semana. Y también hay que decir que hoy tendremos en especial, en directo, la gala de los coquineros y coquineras a partir de las 6:30 desde el Monasterio de la Victoria. Esperemos que la cobertura acompañe y que todo salga fenomenal con nuestro amigo Javier Villar, que está al frente del programa, y esperamos que lo disfrutéis. Para todos los que nos podéis movilizar hasta el Monasterio de la Victoria, lo tendréis en vuestras casas. Y sin más dilación, pues nos presentamos con mi querido compañero, una de las voces más preciosas de Radio Puerto, tengo que decirlo, junto a la de Pedro Payán, que también me está escuchando, que tenéis los dos una voz preciosa, Bartolomé Benítez, buenos días.
Buenos días y gracias por el cumplido, gracias por el cumplido. Pues la verdad es que muy feliz, muy contento en este arranque de febrero, Juan, quien nos lo iba a decir, este enero que ha venido cargadito de regalos, como por ejemplo para ti con esa preciosa criatura tuya, Pablo, que vas a disfrutar enormemente. Bienvenido al club de los sufridores, bienvenido al club de los que no duermen y bienvenido al club de los que se pasan la vida montados en un coche llevando y trayendo niños. A pesar de todo eso, es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Así que muchas felicidades, ya lo hice a nivel privado, pero ahora lo hago públicamente. Muchísimas felicidades y bienvenido al club. Y bueno, febrero, el final de enero, esta última semana de enero también ha venido muy cargada de actualidad deportiva en el mundo del rugby, tanto a nivel internacional como nacional como local. A nivel internacional, Juan, fíjate, ¿quién nos iba a decir hace unos años que nuestros Leones Seven del equipo de Rugby 7 iba a estar inmerso en esa competición internacional que organiza la World Rugby, la HSBC, que son los 12 mejores equipos del mundo compitiendo entre ellos para ganar este campeonato? El actual líder es Argentina y nuestros chicos, los Leones Seven, pues este fin de semana pasado estuvieron en Perth, en Australia, y allí se batieron con durísimos rivales. Ya te digo, esta es la élite de la competición de Rugby 7. Y bueno, le ganamos a Canadá, también jugamos con Argentina, que es la actual líder del campeonato del año pasado, con Estados Unidos, con Sudáfrica, y nuestros chicos quedaron octavos en esta serie. Estos se hacen unos campeonatos de fin de semana y tú te vas sumando los puntos necesarios. Nuestros chicos ya están en el octavo lugar, o sea, en el décimo lugar, perdón, y con opciones en la próxima cita, que será dentro de poco tiempo, llegar al octavo lugar, con lo cual, importantísimo lugar. Las chicas también de Seven, las Leonas Seven, también estuvieron allí en Perth, en Australia, y ellas van a la cola de la clasificación, van las duodécimas. Pero bueno, están en la élite de la competición internacional, Juan. Un lujo impensable hace solo unos años, con lo cual muy orgullosos y muy contentos. Y a nivel nacional, ya terminó la primera fase del campeonato de la Liga de Honor de Rugby masculina, y ya hay algunos clasificados, ya están los clasificados de los playoffs. El Recoleta Burgos, Caja Rural, Uberrá Queso Entre Pinares y Real Ciencia. Solo queda un partido a ver quién se incorpora también en estos playoffs, porque la primera parte de la temporada se hace una liguilla y los primeros pasan luego englobados en un grupo de élite y los que quedan por detrás en un grupo de promoción, que ahí se pelearán para no descender, mientras que el grupo de arriba peleará para estar en lo más alto de la tabla y ganar la competición, con lo cual emocionantísima la Liga Nacional. Y bueno, si nos vamos, Juan, no, me querías decir algo, ¿verdad?
Sí, bueno, que a nivel local tenemos también tela, ¿no?
Bueno, es que no paramos y además hacemos una reflexión y le recuerdo a la audiencia que todos los miércoles de 8 a 9 tenemos el programa de Hablamos de Rugby, donde les mantenemos informados de toda la actualidad deportiva. Y comentándolo ayer por la noche con Santi Neva, que es de la Junta Directiva y tesorero del club, pues bueno, se convierte en una pequeña odisea cada fin de semana, porque aunque este fin de semana pasado no hemos tenido competición de nuestras ligas locales, sí ha habido intensísimo entrenamiento, porque mira, cuando llegan las Navidades hay un parón muy importante durante varias semanas de lo que es la competición. Después de ese parón hemos tenido dos encuentros, sobre todo en el senior femenino, muy importantes y muy durísimos. Y hacía falta un fin de semana para que los equipos pudieran descansar, tomar aire, replantear esta segunda parte de la temporada y seguir con ese frenético ritmo de entrenamientos que tenemos para presentar batalla en esta segunda fase. Aún así, tres de nuestros chicos estuvieron en la Isla de la Cartuja con la selección andaluza de sub-16, Dani Lasso, que los felicitamos, y con sub-18... también Alejandro Bueno y Bartolomé Benítez Junior,
¿de acuerdo? Digo, escena ese nombre.
Que estuvieron y pudieron compartir una sesión intensísima de entrenamiento con los mejores jugadores de Andalucía, de sus categorías, para los campeonatos de España de selecciones autonómicas que se están celebrando. Con lo cual, una jornada intensa, te digo, porque desde las 10 de la mañana que lo dejamos en la Isla de la Cartuja hasta las 7 de la tarde, que lo recogimos, 7 y media, estuvieron entrenando, formándose, disfrutando del rugby, aprendiendo y jugando con muchísimos jugadores con los que normalmente en su equipo local o provincial no juegan. Con lo cual, una experiencia grandísima que hace que los niños crezcan muchísimo. Y te decía lo de la intensidad porque esta próxima jornada es una verdadera locura de encuentros con rivales muy duros. Y algo que comentábamos ayer con Santi Neva y con Israel Martín, que nos acompañaba. Este fin de semana nos vuelve a obligar a hacer muchísimos desplazamientos, Juan. Volvemos a tener que fletar 4 o 5 autobuses. Un autobús a Sevilla puede costar 600 euros, a Granada o a Jaén puede costar 900. Si ya te vas, como nos vamos a Madrid con las chicas del senior, que ahora lo comentamos, pues te plantas en 1.500 más el alojamiento. Para los clubes modestos, porque el club de Rubio Atlético Portuense, digo siempre, Juan, que es histórico, pero es un club modesto. La ciudad del puerto de Santa María, aunque yo soy de Jerez, lo sabe la audiencia y mi corazón está en el club de Rubio Atlético Portuense. La ciudad del puerto, aun siendo hermosa, es muy pequeña y sustentar tantísimos desplazamientos, imagínate, Juan, la cantidad de portuenses que van a ir llevando la bandera del puerto por toda Andalucía y por España. Es un esfuerzo económico brutal que nunca nos cansaremos de agradecer a todos los pequeños y medianos comerciantes del puerto por el apoyo que nos dan. Impresionante durante la pandemia, que a pesar de la crisis, a pesar de la reducción de ventas, a pesar de la situación económica que vivimos, siguen apostando por el deporte del puerto, siguen apostando por la labor social que significa el deporte en los niños y en los jóvenes. Y bueno, agradecimiento inmenso, porque sin ellos sería imposible fletar estos autobuses, porque mira, sub-14 se desplaza a Sevilla para hacer un triangular y jugará contra el CAR y contra el Ciencias Club de Rugby B. Sub-14, menores de 14 años, con 12 y 13 años, que además esa categoría va como un tiro, tiene una barbaridad de niños entrenando y está dándonos muchísimas alegrías. Ese es el futuro del club cuando ya se hagan mayores y lleguen al equipo senior, al estandarte del club que se bate por toda España y por toda Andalucía. Igualmente, los chicos de M16 y M18 se van a medirse a un torneo amistoso, fíjate qué bonito, Juan, porque van a jugar con varios equipos de Sevilla, con el Marbella Club de Rugby y con un equipo irlandés que viene haciendo una gira por Andalucía que está integrado en su oferta educativa y subvencionado por sus gobiernos correspondientes.
¿Quién pudiera?
Para que puedan, ¿verdad? Es impensable, Juan, ¿no te parece?
Sí, sí, sí. Yo no. Vemos aquí algunas cosas de la oferta educativa y nos parece que ya es interesante, imagínate, viajar por ahí, ¿no?
Bueno, pues en el Reino Unido, como es un deporte nacional, pues está subvencionado en los colegios los viajes de los chicos que hacen rutas en las semanas que tienen blancas o semanas de vacaciones y se desplazan a otros países. Es para ellos una vivencia importantísima y para los que estamos más lejos, pues que vengan equipos de esa envergadura, pues también es muy importante. Con lo cual, los M16 y M18 van a echar este sábado una mañana en la Isla de la Cartuja espectacular. Pero no nos paramos ahí porque en las chicas, en senior, los dos equipos compiten este próximo fin de semana. El equipo territorial del senior femenino se desplaza a Jaén para jugar con el Jaén Rugby, un equipo duro, un viaje muy duro. Jaén está lejos, más que lejos, Juan, está mal comunicado. Y bueno, coger el autobús a primera hora de la mañana, irte para allá para pelearte en el campo con las jienenses y volverte, ya te digo que es un equipo duro, pues las chicas de Israel Martín, del equipo territorial, van a Jaén este fin de semana. Pero las chicas de la Liga Nacional, las que están en División de Honor B, se desplazan a Madrid, Villa y Corte, a la capital del reino, para presentar batalla al Hortaleza Rugby, un equipo que bajó de la Primera División Nacional este año y que nos va a poner las cosas muy difíciles en Madrid. Desplazamiento, evidentemente quisiéramos poder enviar a nuestras chicas en avión o en ave, pero se tienen que ir en autobús. Pernoctan allí, evidentemente, pero bueno, no deja de ser una paliza memorable si tenemos en cuenta que todas ellas son estudiantes, trabajadoras, trabajadoras en casa, amas de casa, con lo cual esto no deja de ser una faceta más dentro de su vida. Así que todo nuestro aplauso porque, a pesar de que está siendo muy duro este primer año en Liga de División de Honor B, están dejando el pabellón del puerto muy alto, cayendo en los encuentros, pero por unos diferenciales de tanto muy pequeños, con lo cual quiere decir que están haciendo un gran trabajo. Y finalmente, el senior masculino, también dirigido por Guzmán Álvarez, Ignacio García de Quirós, se desplaza a tierras hispalenses, a Sevilla, para medirse a un club con el que tenemos mucha vinculación, que es el Mairena Rugby. Esta categoría del senior masculino descendió a territorial otra vez este año. Es muy difícil, Juan, mantener un equipo compitiendo con equipos de capitales como Sevilla o como Madrid o como Valencia, Barcelona, que tienen unos presupuestos astronómicos, que tienen fichajes internacionales. En el último partido del senior, te digo que jugábamos contra el equipo B de Málaga y cuando llegó el equipo B de Málaga traía 6 jugadoras del primer equipo, 5 de ellas fichajes extranjeros. Claro, competir eso, esto es como David contra Goliat. Pero la sensación es muy buena, el club con una salud propia impresionante y con muchísimas ganas de rugby, con muchísimas ganas de deporte y con muchísimas ganas de seguir llevando el nombre del puerto de Santa María altísimo, con mucho orgullo por toda la geografía española, Juan.
Pues Bartolomé, muchísimas gracias por traernos todo ese ramillete de rugby cada jueves. Tenemos que decir que todos los miércoles hablamos de rugby.
Efectivamente, de 8 a 9 de la noche.
De 8 a 9 lo presentas y bueno, siempre tiene también cositas un poquito más prolongadas para los más adeptos y más fanáticos.
Claro,
de
claro,
rugby.
Claro, Juan, yo animo a la audiencia a que lo escuche porque este programa, como todo lo que hacemos los colaboradores de Radio Puerto y todo lo que hacemos en Radio Puerto, todos los que colaboramos y trabajamos, intentamos hacerlo lo más cercano posible a la población. Entendemos que es una labor social de acercamiento a la cocina, al salón, al coche, a la oficina de los portuenses. Y entonces en este programa vienen los protagonistas locales, los que viven en primera persona todo eso que los demás contamos. Y te cuentan no solo su experiencia deportiva, sino también su experiencia humana. Y es muy importante compartir eso de tú a tú con toda la audiencia, con lo cual los animamos que de 8 a 9 de la noche los miércoles no dejen de escucharnos.
Pues, querido Bartolomé, muchísimas gracias por atendernos. Esperemos que tengan esos niños y niñas, muchachos y muchachas, un precioso fin de semana y te lo deseo a ti también, que eres un amante del rugby.
Perfecto, papi. Ya nos vemos la semana que viene.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Seguimos aquí en Radio Puerto esta siguiente entrevista con nuestra psicóloga de cabecera, de confianza, la titularísima, ¿no? La única, ¿no? Podríamos decir. María Isabel, muy buenos días.
Buenos días, encantada de verte de nuevo.
Vamos a hablar un poquito de adolescentes, ¿no?
Adolescentes, sí, sí. Pues mira, un taller que tenemos en la semana próxima, dirigido a adolescentes, y sobre todo la vamos a enfocar a todo el tema de la gestión emocional. Qué importante es la gestión emocional, el que ellos sepan, sobre todo, a identificar cuáles son esas emociones que surgen, ¿no?, en diferentes situaciones de su vida, identificarlas y aprender a controlarlas, ¿no? Eso les va a ayudar sobre todo muchísimo en su día a día, pero sobre todo a ser mucho más felices y en su bienestar, ¿no? Entonces, este taller lo vamos a enfocar en diferentes situaciones, ¿no?, que nos podemos encontrar en esta etapa, ¿no?, de la vida, que es complicada para ellos, una etapa de muchísimos cambios a nivel físico, a nivel psicológico. Y bueno, pues son situaciones a lo mejor que se pueden encontrar de estrés, de ansiedad, situaciones también de nervios, ¿no?, con todos estos exámenes, ¿no?, de alumnos de bachillerato o incluso de la ESO, situaciones también de frustración, ¿no?, de no conseguir esos objetivos, esas metas que queremos, y situaciones también que se encuentran muchísimo, sobre todo, bueno, en niñas y en niños también, enfocadas a la alimentación, ¿no? A la alimentación, a una mal gestión de las emociones relacionadas con la alimentación. Entonces, bueno, pues vamos a manejar, va a ser un taller que se va a desarrollar en la Casa Grande, en el Club Vista Hermosa, el jueves que viene, el jueves 8 a las 7 de la tarde. Y bueno, pues ahí invitamos a todos los adolescentes que quieran, que les interese, a acercarse y bueno, pues ya luego daremos las indicaciones para inscribirse. Entonces, bueno, vamos a enfocar situaciones difíciles, no vamos a enfocar, no va a ser un taller, digamos, con visión negativa, ¿no? Vamos a plantear muchísimas situaciones que vamos a comentar ahora, pero vamos a darle un giro para ver la parte positiva, ¿no? Un taller enfocado desde una perspectiva más optimista y positiva, ¿no?, que también de eso se trata. Entonces, situaciones de ansiedad que nos podemos encontrar, por ejemplo, bueno, pues situaciones derivadas del incremento de presión académica, ¿no? Esta presión académica que muchos alumnos, cada vez más cosas, más actividades extraescolares, bueno, incluso en bachillerato ya casi ni actividades extraescolares porque no tienen ni tiempo, ¿no? No tienen ni tiempo. El llegar del colegio, encerrarte en casa, ¿no? Es muchísima presión. Que sí es cierto, muchísimos padres dirán, bueno, pues todos hemos pasado por ahí, muchísimas personas, ¿no?, que hemos estudiado la carrera y tal, pero bueno, estamos en otra etapa, en otro momento, les ha tocado vivir, en el que hay muchos factores externos que son importantes y que presionan mucho, ¿no?, que comentaremos. También pues esas relaciones sociales masivas, ¿no?, que ellos, bueno, pues esas relaciones a través de internet, a través de las redes sociales, ¿no?, que hay un hándicap importante que no tienen límite en la mayoría de los casos a la hora de cerrar o apagar o desplazar el móvil mientras estoy estudiando. ¿Cuántos niños hay que se ponen a estudiar en la sala que sea y tienen el móvil al lado, incluso cuando reciben notificaciones o mensajes de WhatsApp, tal, están estudiando y consultan continuamente el móvil, no lo pueden dejar, ¿no? Entonces, eso es un tema que también al final repercute en ellos, repercute en su beneficio académico y luego distracción continua, ¿no?, y presión, exigencia social a la hora de responder. Eso lo hemos comentado muchísimas veces. Y luego la inseguridad, sobre todo en el futuro también, porque muchísimos alumnos en bachillerato y una gran cantidad de alumnos que no saben todavía qué va a ser de su vida, qué van a estudiar, no sé si técnicas y letras, y entonces también para ellos es un mundo, ¿no? Entonces, bueno, veremos todas estas situaciones que son un poco límites para ellos, que no saben cómo gestionarla, también a lo mejor conflictos familiares derivados de problemas que tampoco saben gestionar, de estas cosas, estos temas que estamos hablando, conflictos con amigos también, que muchísimas veces ocurren, ¿no?, y no saben tampoco cómo afrontarlos, situaciones en el colegio que nos podemos encontrar, todos sabemos también, y bueno, en definitiva, muchísimas situaciones que no saben abordar. De eso vamos a tratar, de cómo podemos gestionar estas emociones para ser más felices en definitiva y que nos ayuden con unas herramientas, ¿no?, a la hora de llevarlo a la práctica en el día a día. Luego también gestión emocional lo que respecta a la frustración que hemos dicho, ¿no? La frustración. que lo llevan muy mal en general los adolescentes, el no conseguir lo que quiero. Lo llevan mal porque no están preparados para ello. Son personas que son ahora mismo unos niños que están en continuo desarrollo, en continua evolución y no saben todavía gestionar, ¿no?, muchas cosas de su vida. Entonces, bueno, también situaciones que se encuentran con metas, con objetivos que no saben si los van a alcanzar o no, no saben cómo los van a conseguir, cuando no superan los exámenes, cuando a lo mejor no les invitan a un determinado evento. ¿Cuántos adolescentes hay que sufren, ¿no?, o sienten frustrados porque hay un grupo que a lo mejor no me ha invitado a esto, no estoy yo en este evento, y ahora veo fotos en Instagram y esa frustración, ¿no?, ese dolor que sienten el no poder acceder, como he dicho antes, a una carrera universitaria a la que quieren, a lo mejor, y tienen que plantearse qué hacer con su vida y no saben tampoco. Vamos a hablar sobre todo de muchas fortalezas, virtudes, hábitos, rutinas que hay que desempeñar, que hay que desarrollar con esfuerzo, con constancia, pero sobre todo también de la perseverancia, de la autoestima, la importancia de la autoestima, el autoconcepto en estas edades, la autoestima. La importancia de valorarse a uno mismo tal y como es. Tal y como es, el dejar a un lado las comparaciones continuas, valorarse uno mismo como es y no dejarse llevar por otras personas, sino por su criterio propio y desarrollar su personalidad bien, ¿no? Esto es muy importante a esta edad, luchar contra el perfeccionismo, ¿no?, sino aprender de los errores, que eso es súper sano, es humano, que lo hemos dicho muchísimas veces, aprender de los errores y luchar contra ese perfeccionismo que nos puede jugar una mala pasada en esta edad. También con el hecho de hay muchos niños en general, bueno, adolescentes, niños o niñas, que son muy perfeccionistas a la hora de desarrollar sus estudios con una determinada calificación, y a lo mejor están acostumbrados siempre a tener un 10, un sobresaliente, una matrícula tal, y en un momento que se vienen abajo o baja el nivel de rendimiento, bueno, pues no saben cómo gestionarlo, ¿no? Y todo esto puede derivar en un problema a medio largo plazo importante. Y como he dicho, también lucha por los objetivos, vamos a hablar de eso, luchar por los objetivos, por las metas, ser perseverante, pero qué importante es la actitud positiva. Esto hay que transmitírselo, también desde casa, desde el hogar, con mucho amor también hacia los hijos, con mucha comunicación con los hijos, hablar muchísimo y transmitir una actitud positiva, optimismo en la vida y optimismo en esta etapa que para ellos también es muy dura, muy laboriosa, y muchos tienen objetivos establecidos y otros no tienen ningún objetivo porque no saben qué hacer con su vida todavía, ¿no? Entonces hay que acompañarles y estar ahí continuamente con ellos. No hacerles las cosas, no confundan, no hacerles las cosas. El trabajo lo tienen que hacer ellos, pero acompañarles en el camino. Luego también vamos a tratar todo el tema de la gestión emocional, qué importante es, de la alimentación. Cómo se relacionan ellos con la comida, ¿no?, en estas situaciones de ansiedad, de estrés, de frustración, de conflictos. Hay muchísimos adolescentes, bueno, y de otras edades, ¿no?, pero como estamos hablando aquí del caso de los adolescentes, que bueno, pues reaccionan mal con la alimentación, ¿no? Ante estas situaciones, a lo mejor, pues comen más, comen mal. O les da, por ejemplo, por tomar muchos caprichos, muchos antojos, o, por ejemplo, les da por comer cuando están muy nerviosos, cuando tienen esa ansiedad y estrés. Algunos no saben ni lo que tienen porque no se conocen todavía lo que es la ansiedad o el estrés. También, a lo mejor, dejan de comer porque quieren. Y bueno, esto al final hay que tener muchísimo cuidado, muchísima prevención, estar atento a las señales de alerta, porque también podemos encontrarnos con problemas importantes, ¿no? Y luego el no identificar, porque no saben muchos lo que es el hambre emocional. Ese hambre emocional, como hemos visto en otros talleres anteriores, derivados de emociones, de sentimientos que no sabemos controlar, y al final acaban las emociones controlando a la persona, controlando a sus comportamientos, a sus conductas, y no somos conscientes muchas veces de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces todo esto puede derivar en grandes problemas, pueden derivar en trastornos, pueden derivar la infelicidad, puede derivar en muchísimas cosas. Hay que prestar muchísima atención a la gestión de las emociones adecuadas, a estar pendiente a la prevención, sobre todo lo que he dicho, a la comunicación, al cariño, a la educación con amor. Trataremos también toda la importancia en esta edad en los adolescentes de poner en práctica, como he dicho, en su día a día rutinas, hábitos que son súper importantes. El establecimiento de estas rutinas, de estos hábitos, con perseverancia, con constancia, al final va a dar lugar a desarrollar unas buenas virtudes y sobre todo a fortalecerse como personas, a desarrollar una personalidad fuerte, ¿no? Estable, equilibrada. Vamos a intentar también transmitirles la importancia de llevar esos hábitos saludables, que son muy importantes en su día a día, la importancia del sueño, del descanso, qué importante es el descanso en estas edades también, que creen que pueden con todo, no son conscientes de la importancia del descanso, de desconectar del móvil cuando te vas a la cama, de desconectar del móvil a lo mejor cuando estás después de comer en el sofá, o que es momento a lo mejor para hablar o para echarte un sueñecito, o descansar en tu cuarto, ¿no? Hacer otro tipo de cosas, pero desconectar de los dispositivos digitales y, como he dicho, la importancia de desconectar de los móviles y, sobre todo, promocionar la alimentación saludable, que importante también es una alimentación sana y saludable, que no implica no comer solamente verduras o comer solamente, ¿no? Una alimentación sana, rica en todo tipo de nutrientes, pero saludable, también adecuada a su edad, ¿no? Y luego también muy importante la actividad física, sobre todo los adolescentes en general, es muy importante la actividad física. Sobre todo en esta etapa que está muchísimo tiempo también sentados, estudiando, el moverse, hacer algún tipo de deporte, compartir esos deportes con algunos amigos, ¿no? La interacción social, da igual, si no te vas solo a dar un paseo, ¿no? Pero la importancia del ejercicio físico también para el cuerpo y para la mente. Y luego, bueno, que si bien es complicado establecer límites en esta etapa de la vida, pero siempre se puede negociar al final con los adolescentes, ¿no? Es importante, ¿no? Debemos dejar de lado estas cosas para más adelante, ¿no? Muchas veces en casa, en la familia, en los matrimonios, bueno, ya hablaré de esto, bueno, ya dejaré esto, bueno, ya cambiará, es muy típico, ¿no? Ya cambiará, ¿no? Esto seguramente que es temporal, seguro que ya esto se va a cansar y ya no va a seguir con esto, tal, no. Hay que hablar de las cosas, hay que sentarse, hablar de los hijos, personalizar, cada uno es diferente, es único, e intentar acompañarlos en toda esta etapa y en todo este desarrollo de las emociones, de la gestión y la identificación de las emociones.
Bueno, yo creo que ha estado súper bien, ¿no? Todo el proceso que vamos a ver el próximo día 8 de febrero en la Casa Grande de Vista Hermosa, en el Club Grande de Vista Hermosa. Sí. Tu Instagram es MIM-psicóloga para todos los que quieran ver novedades, tanto ayuda personal, que mandas vídeos de ayuda personal, como todo este tipo de eventos,
talleres para adultos, para adolescentes, en la página web, que es www.minpsicologa.com. Ahí también tienes, pues, el teléfono, la dirección de correo electrónico, todo. Y bueno, pues este taller también, que sepan los oyentes, que es para socios y no socios, pueden hacer también los no socios. Y bueno, ya pueden reservar su plaza porque ya mismo lo tenemos aquí, el jueves que viene.
Ahí todo el mundo pendiente de todos los adolescentes que tienen en su vida. Yo todavía me queda un poquito largo, pero
acaba de empezar.
No quiero liarme y ir al taller para ver qué pasa el niño después de 10 años esperando, ¿no? Pues totalmente. María Isabel, muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros.
La semana que viene,
muchas gracias. La semana que viene, si Dios quiere, nos vemos.
Nos vemos, por supuesto.
A todos vosotros.
Gracias a vosotros.
Nos vamos a ir al boletín informativo con Paco Lambea y volvemos enseguida.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo cuando nos estamos lavando los dientes puede suponer un ahorro de entre 10 y 20 litros. Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de APENS.
El Imperio de la Moda conquista Radio Puerto. Todos los viernes a las 12:30 del mediodía, escucha De Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta. Tendencias, noticias, entrevistas y anécdotas en un programa divertido y didáctico abierto a la participación de todos los oyentes. No faltes a tu cita con la elegancia y el estilo. De Moda y a lo Loco en el 107.8 y en radiopuerto.fm. El mejor programa de jazz de las ondas en Radio Puerto. Los sábados a las 20 horas, El Puerto del Jazz con José Luis Caucelo. Llega hasta el alma de esta música de la mano de sus grandes maestros. Disfruta del mejor jazz todos los sábados en el 107.8 de la FM y en Radio Puerto FM.
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos.
Escúchalo todos los domingos a las 12 del mediodía en Radio Puerto.
Dirige y presenta Jaume Soler.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Once y siete minutos y estamos aquí en Radio Puerto. Nos podéis escuchar a través del 107.8 de la frecuencia modulada, a través de nuestra página web radiopuerto.fm, que se quedan guardados los podcasts y todos los programas de los compañeros. Y nos podéis ver en directo a través de Facebook, YouTube e Instagram.
¿Qué tal, titán de las ondas?
El titán de las ondas.
¿Cómo estamos?
Uy, se ha cortado Daniel, no sé si se escucha bien. Yo no me escucho, pero bueno, seguimos para adelante. Querido Daniel, muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues estamos bien, ¿no? Aquí disfrutando un poquito de
la
radio.
Esta nueva etapa, ¿no?
Esta nueva etapa.
Un saludo afectuoso a toda tu familia, especialmente a tu señora y al retoño, ¿no?
Y al sireno, al delfín de la casa.
Ah, tú eres un poco como Aquaman, ¿no? Que Aquaman, esta segunda película, tenía que cuidar a su bebé, ¿no?
¿Cómo se llama? Gotita Man, imagino, ¿no sería?
No, yo creo que no tiene ni nombre, tío. Ya con esa madre tiene suficiente.
Chapapote Man, ¿no?
Chapapote Man.
Bueno,
estamos,
Daniel,
titán de las ondas, te hemos echado de menos.
Sí, bueno, yo os he echado de menos a ustedes.
Este programa que es el tuyo.
He estado visualizando alguna que otra vez todo lo que podía, ¿no? De los programas, pero bueno, es verdad que ahora lo de tener un hijo no es un huevo y echarlo a freír, ¿no? Sino que es algo un poco más intenso y con más llanto también, por supuesto.
Claro, bueno, esto es una... Claro, te decía yo, ¿qué podemos tratar con Juan? Digo, vamos a tratar de dibujitos, ¿no? Digo, pues ni siquiera tiene tiempo para ver dibujitos todavía, ¿no? Todavía los ojos los tiene acostumbrándose a esto que llamamos vida, ¿verdad?
Sí, además no le ponemos dibujito porque vamos a intentar de...
Ahora mismo no...
De cantarle canciones, ¿no?
Hasta que no tenga 2 años, ¿no?
Ay, exacto.
Aunque cada vez más son los bebés con los móviles, que los padres se los dan para que se callen los niños y eso. Ah, me imagino que muchos móviles caerán al suelo, ¿no?
Hombre, pantallas rotas e incluso perfiles que se van creando ya con cierta edad.
¿Te imaginas al niño?
En YouTube, ¿no, niño?
Las reglas del bebé, ¿no? Pues seguramente habrá algún youtuber bebé, pero no
lo conocemos, no tenemos el gusto de conocerlo.
Bueno, traigo un poco unas recomendaciones del fin de semana, obviamente, pero quería comentar contigo una serie que estoy empezando a ver, voy casi por la mitad, que se llama Lioness, muy buena. Nos adentramos en los servicios secretos, que tú sabes que es uno de mis temas predilectos. Es un cuerpo real que existe, obviamente esto es una ficción. Y está comandado por una señora, que es Zoe Saldaña. Son un departamento especial de estos que no existen dentro de la CIA. Es decir, de los que tienen, digamos, carta blanca. Y la caracterización del cuerpo especial es que necesitan siempre figuras femeninas para infiltrarlas. Entonces lo que hacen es hacerse amiga de la hija de algún narcotraficante, en este caso algún terrorista también, ¿no? Bueno, tú sabes que son mundos. Entonces es como después del post-11S, Estados Unidos intentaba recabar información sobre los posibles terroristas en el mundo de Oriente Medio, ¿no? Y la serie es muy buena. Está Taylor Sheridan, que es el creador de Comanchería y de la serie Yellowstone, serie que recomiendo. No sé si hemos hablado aquí. También la tenemos en Sky. Está, Lioness está en Sky. Y este creador, para él, todo es un mundo muy americano y muy de cowboy, ¿no? Todo, parece que todo, aunque aquí hay una presencia femenina muy grande, como te he dicho, el, no en vano la protagonista es Zoe Saldaña, que es la jefa de operación. Me parece más un tío que, o sea, tiene muchas cosas del típico agente que llega a su casa y lo primero que hace es apretarse un whisky, ¿no? No sé. Y no hay escrúpulos, ¿no? Entonces está muy bien la serie, me está gustando mucho. Tenemos también a Nicole Kidman en el reparto, que es, digamos, sale a dar unas pinceladitas, ¿no?
Con lo caro que cuesta, ¿no?
Sobre todo por el rostro, ¿no? Que es muy caro, hay que pagarlo, ¿no? Morgan Freeman, que también estoy todavía esperándolo, pero está anunciado en el reparto. Luego hay un actor que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero es un actor calvo con un rostro fuerte, ¿no? Es actor que siempre está haciendo los mismos papeles, ¿no? Muy bueno, que siempre es un tío que está eso en servicio secreto, que está torturado o asesor político, pero torturado.
Siempre termina igual, ¿no?
Y está muy bien la serie, me está gustando mucho. Juan, te lo tenía que recomendar, quería compartirla aquí con todos tus oyentes.
Yo tengo varias recomendaciones para...
¿Te ha dado tiempo estos días?
Sí, hombre, claro. Y bueno, y todavía necesito meterme más en faena. Tengo varias recomendaciones para ti. Una de ellas, por supuesto, es... Hablamos el pasado lunes con Claudio, con nuestro enviado a Caracas de a la moda.
Ah, lo vi.
Tenemos...
Pues, ¿sabes? Yo quería ver cómo volvía el titán de las ondas.
El lunes, ¿no? En pleno directo, ¿no?
Y tu primer cuarto de hora, digamos, ¿no? Tu primer tramo fue con...
Con Claudio.
Claro, sí, sí.
Pues ahí destacamos la figura del gran...
Valenciaga,
¿no? Cristóbal Valenciaga, que tiene su serie en Disney Plus. Y la verdad que está muy bien. Yo ya la he terminado. Todo el mundo sabe cómo termina Cristóbal Valenciaga. Vamos, que el hombre muere, pero que de manera natural, de causa natural. Pero está muy bien porque se resume, o se podría decir, se traslada a los 30 años que Cristóbal Valenciaga se lleva en París. Y la verdad que le toca lidiar con muchas cosas interesantes.
El último gran proyecto que él hace es el traje de novia de
la nietísima.
De la reina.
De la nieta.
Ah, entonces a la reina no le hizo su traje de novia.
A Beatriz de Bélgica.
Ah, entonces, ¿a Leticia quién la vistió?
A Leticia, ¿no? Leticia estaba ya el hombre unos pocos de años...
Ya estaba chuchando.
Con humus por encima, sí. Claro, fue en 2004, si no me equivoco, la boda, ¿no?
Claro, claro.
No, él le hizo la boda a la nietísima de Franco, a Carmen Martínez Bordiú. Y fue en el 72, si no me equivoco, de marzo, y 20 días después falleció Cristóbal Valenciaga. En Alicante.
Yo no sabía que falleció hace tantos años, tío.
Sí, en el 70 y tanto falleció.
Ah, claro, pero la firma sigue, ¿no?
Claro, la firma porque sigue. Hoy día los herederos, 10 años después, se le venden los derechos a la actual regencia de...
Hoy día sigue uno escuchando, llevaba la firma Valenciaga, ¿no?
Efectivamente, algunas camisetas estrambóticas. No tiene nada que ver con la alta costura que había en la época.
Ah, sí, estas entonces son los que son un poco horteras, ¿no?
Efectivamente.
Que te cuesta un pastón. Es lo que suelen llevar los futbolistas y las novias de los futbolistas, ¿no?
Los tenis raros, grandes, cosas...
Sí, que son como muy estrambóticos, ¿no? Ah, pues claro, esa es la firma Valenciaga.
Conociendo un poquito ya la vida de Valenciaga...
No le hubiera gustado al señor esta
de... Yo creo que se hubiera muerto de nuevo, lo hubiera visto, porque era una persona que le gustaba manejar absolutamente todo, ¿no? Todo. Él no era... A ver, se llamaban diseñadores, todo el mundo decía Coco Chanel, Christian Dior, decían que era el rey de la costura y que era costurero, ¿no? Es la única persona capaz de diseñar, de pasar por sus manos casi todos los vestidos, de ir dando la disciplina necesaria para dónde llegar, descoser una manga. Entonces Cristóbal Valenciaga se convirtió en un artista, ¿no? Y su obra, ¿no?, terminaba pintándola él, firmándola él y haciéndolo todo él. Entonces, claro, viendo esa proyección que él tenía a sus 70 y tantos años, viendo cómo se manejaba, era muy difícil, creo yo, ver lo que hoy en día está viendo, ¿no? Que te lo lleven otro y encima de esta forma. Un poquito difícil. Yo creo que no le hubiera gustado.
Y en la serie también hay un componente histórico, es decir, vemos a la sociedad de la época.
Claro, ahí bueno están los nazis de por medio, ¿no? Los alemanes. Y bueno, y él tiene que trabajar muchas veces para gente de la aristocracia política que no se siente especialmente a gusto. Y fíjate tú si durante toda su vida le acompaña la política y la costura y demás, que bueno, que termina entregando ese traje a la nieta de Franco y termina falleciendo haciendo el último encargo, ¿no? Hasta el final de su vida.
Murió con el costurero puesto.
Con el costurero encima, ¿no? Sí, sí.
Mira, tengo aquí unos estrenos de la semana, vamos a ir comentándolos. Hay algunos que me quiero detener un poco. Aquí tenemos Black Cake, de Hulu, Disney. Miniserie que sigue la historia de dos hermanos que de repente saben cosas de su madre, que del pasado de su madre, que ellos no conocían, ¿no? Found es una serie que tenemos sobre un equipo especializado en encontrar personas desaparecidas, un poco como Paco Lobatón.
Paco Lobatón, es verdad.
Esto se estrena en HBO Max este domingo. Luego aquí hay una cosa un poco extraña, que es Mr. and Mrs. Smith. No sé si tú te acuerdas, señora.
Sí, señor y señora Smith.
Bueno, pues se ha hecho una serie para Prime con Danny Glover, que es uno de los actores afroamericanos o afrodescendientes que están más en boga. Aquí hay una variación, que es que ellos trabajan para la misma agencia, le proponen una misión, aceptan, pero en la misión tienen la tapadera es que es un matrimonio, o sea, una vuelta de tuerca. Mira, esto es para dentro de un año para ti. Orión y la oscuridad. Esto es una película animada de la factoría DreamWorks sobre un chico aparentemente normal y corriente que esconde todo un mundo interior repleto de miedos. Un día, uno de esos grandes miedos, la oscuridad, le visitará y le llevará por un mundo extraño para demostrar que no hay nada por lo que tener miedo de noche. Por si... Bueno. Tenemos más estrenos para comentar. Ágora, la famosa película de Bardem. Uh-huh. No, de Bardem, ¿cómo se dice? No, de Amenábar.
Alejandro Amenábar.
Este jueves, es decir, hoy, amigos también, Guardianes de la Noche, sabes en quien pueda, estoy diciendo algunos, ¿no? En Prime Video, en Naruto, en Disney ya lo hemos comentado, aquí hay una cosa pues interesante para los amantes de la ciencia ficción, por así decirlo, y lo mitológico, que es El viaje de un héroe, así se hizo Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Esto es un documental sobre la serie que se estrenó hace poco. En HBO lo hemos hablado, Feud, no hay, tampoco hay mucho, ¿no? En HBO, en Movistar Plus, Chinas, que verdaderamente no sé lo que es, La ternura, tampoco, y poco más. Es un fin de semana un poco...
tranquilo, reflexivo.
Sí, yo creo que enero tiene... la semana pasada, por ejemplo, en cine teníamos muchos estrenos destacables, Criaturas, Pobres Criaturas, que es muchas películas, las que compiten por el Oscar o se acaban de estrenar en noviembre y diciembre. Se estrena ahora en enero, febrero, como muy tarde, porque en marzo, quiero recordar, es la lucha por los Oscars. Entonces, enero es un mes como de transición. Tanto es así que, por ejemplo, en plataforma tenemos un gran estreno en febrero, ya, la semana que viene, que es la última Misión Imposible, llega a Sky Showtime. Sky Showtime tiene todos los derechos de todas las de Misión Imposible. Y la última, la séptima, Sentencia Mortal, llega la semana que viene. Yo se las recomiendo a todos tus oyentes, a los que les gusta, pues bueno, este tipo de historias de espionaje, de infiltración. Es un héroe de acción, obviamente, y animo a todos, si no la vieron en su día, que la miren. Misión Imposible, la saga, empezó de forma soberbia con Brian De Palma en el 96 con la primera, luego tuvo un pequeño descenso con la segunda, y a partir de la tercera se recompuso con la llegada de G. Abrams, y digamos que hay una segunda juventud. A partir de la cuarta están todas mucho más unidas. Hay personajes que del equipo de Ethan Hunt que empiezan a coger un protagonismo que no tenía en las anteriores, y están todas muy secuenciadas, ¿no? Y tiene un equipo Tom Cruise impresionante, ¿no? Que lo único que le falta a Tom Cruise es firmar a sí mismo.
Termina dándole al botón para el rec, ¿no? Para el vivo. Yo te voy a decir que estamos empezando a ver otra vez de nuevo Ana y los Siete, que está en Prime Video.
Ah, eso es muy educativo.
Porque claro, tenemos que pensar una cosa, que Ana y los Siete empieza en el año 2002. Es decir, que yo tenía 7 años y veía la serie de que ahora se llama serie, antes no se llamaban serie, era
lo que echaban echaban la tele.
Ahí va. Entonces,
que era una premisa muy estrambótica, que era una stripper como Nani, ¿no? Como si fuera, ¿cómo se llamaba esa famosa Mary Poppins, ¿no?
La Mary Poppins española. Y bueno, es cierto que le decía ayer a mi mujer.
Fue una creación suya, además, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que Ana, que es bióloga.
Bióloga de profesión.
Yo creo que se embolsó lo más grande porque cobraba por todos lados. Como creadora,
como actriz.
Productora, actriz. Y fue, en su día fue un boom.
Efectivamente.
La época esta de los Serrano, ¿no? La España feliz.
La España feliz de pegada a la tele. Entonces me va a dejar matices muy distintos a lo que un niño de 7 años podría entender de aquella serie, ¿no? Entonces yo creo que nos va a venir muy bien a todos verla de nuevo. Y después, por ejemplo...
¿Y cuando la has empezado a ver, notas mucha diferencia?
Hombre, noto que la muchacha es stripper y sé ya lo que es una stripper.
No. No, me refiero a... O sea, hoy día esa serie no salía así, ¿no? ¿Tú crees que no...?
Yo creo que hoy en día sería difícil de encajarlo en...
De vender ese proyecto a la primera.
Así es. Y después tengo otra recomendación que...
Bueno, tienes Médico de Familia, por si quieres...
Uf, Médico de Familia.
Por si quieres seguir con esta España Vintage, la España Feliz de los 90, que la tienes en Netflix, íntegra.
Igual que Farmacia de Guardia, que también está.
También está en Netflix.
También está.
Aquellos fueron los días, ¿eh? A mí me hubiera gustado tener... Perdona que te interrumpa, a mí me hubiera gustado tener 20 o 30 años, o incluso 40, en los 90, tío.
Uf, es muy fuerte, ¿eh?
Pero nací en los 90, o sea, me salió la jugada. O sea, que está muy bien para crecer, pero hombre, tú imagínate tener 30 o 40 años en los felices 90. El principio de los 2000, con tus 40 o 50, y ya ahora ya tienes todo el pescado vendido, pero también para lo que hay que ver.
Claro, para lo que hay que ver ahora mismo, mejor estar como estamos porque es difícil, ¿no? Yo creo que me costaría un poco ponerme en situación de la modernura de ahora y todas las vertientes que van trayendo entre política y social. Después tengo Los Enviados.
Ah, ¿eso de qué va?
Los Enviados es una serie que está en Sky Showtime también. La primera temporada veíamos al precioso Miguel Ángel Silvestre.
Ah, esa es la que tú me comentaste que es de Almodóvar, ¿no? Que eres productor.
No, esta es Miguel Ángel Silvestre, que actúa como sacerdote, en un caso muy especial, como enviado en San Acacio, México, porque la iglesia tiene todos los milagros que se realizan o todos los milagros que aparecen necesitan contrastarlo a nivel teólogo, ¿no? De teología. Entonces envían a un médico que es sacerdote y a este hombre Miguel Ángel Silvestre, que actúa como de abogado. Entonces, dentro de las profesiones de teología que ellos tienen, de ser sacerdote, también tienen el de ser médico y abogado. Entonces van investigando una serie de sucesos que han pasado en San Acacio, unos milagros de gente totalmente fallecidas, pero que se han resucitado. Tuvieron hace unos 10 años a una mujer y posteriormente un hombre que se tira de un tejado para abajo de la iglesia y este mismo cura se acerca, le ora, ¿no? Le reza y termina resucitándolo. Entonces es una trama muy... Tienen notas divertidas, cosas de suspense, todo lo que trama la iglesia y todo lo que está alrededor de la iglesia pues siempre te da ese ambiente de miedo, thriller, ¿no? Ese suspense, esa historia que no sabe por dónde va a salir, si macabro o no. Y ahora se estrenaba una segunda temporada el pasado viernes 26 de enero, si no me equivoco. La segunda temporada, que no te puedo desvelar nada porque aún no la he visto. Así que por lo menos la primera temporada, cortita, con creo que son 8 capítulos de una hora cada uno. Y está muy bien, porque da un giro dramático a la historia y está muy bien, muy perfecto.
Vamos, que es una fumada importante, que se diría.
Yo la recomiendo.
Pues ahí tenemos bastante material, ¿no? Tenemos bastante material en plataformas, ¿no? Yo creo que yo siempre recomiendo, en este tipo yo siempre recomiendo hacer, tú tienes HBO, por ejemplo, y tienes bastante material. Luego, si te gustan las grandes producciones, pues con Netflix, Disney puedes tirar. Pero claro, porque para que no todo el mundo tenga todo, ¿no? Que a lo mejor no tampoco te sirve, ¿no? pero si le sacas mucho partido. Yo creo que si piensas un poco, una entrada de cine como muy barata te puede costar...
$4.50.
Pero el día del espectador, ¿no? Y si vas un mínimo de una o dos veces al mes al cine, ya si te gastas en palomitas y en Coca-Cola, o sea, prácticamente te estás pagando una o dos plataformas, ¿no? Y creo que es una buena presión. Lo que pasa es que también hablábamos la semana pasada, que tú todavía no estabas aquí, que muchas veces algunas películas, por ejemplo, la tu ídolo Johnny Depp, pues es bueno tenerla también en formato físico porque no siempre están disponibles en plataforma, ¿no? No siempre la echan por la tele, ¿no? Entonces, muchas veces nos vemos que esta o aquella película a lo mejor estuvo durante un tiempo en plataforma, se quitó y no fue a otra. Pero sabes, muchas veces que ellos contratan, por ejemplo, tú y yo tenemos un contrato, si es una productora y la productora es la de la plataforma, no hay problema. Pero si tú y yo somos, si tú eres director y yo soy la plataforma, tengo que pagar durante un tiempo y tengo los derechos durante un tiempo. Entonces, no siempre, a lo mejor se queda en un limbo, ¿no? Entonces, muchas veces, el otro día pensaba yo, mira, esa película que es que hace tiempo que no la veo, ¿dónde está, no? Entonces, yo me meto en Film Affinity, que me chivatea dónde está, no sale en ninguna parte, ¿no? Y la película que yo estaba buscando, pues, puede ser del 2008 o 2009, que tampoco es hace tanto tiempo, ¿no?
Siempre quedarán las páginas piratas, ¿verdad?
Ya, pero eso ya me da pereza. Me da pereza. Porque antes, si tú te acuerdas, veíamos muchas series hace 10, 20, casi 20 años. No hace 20 años. Hace 10 o 15 años veíamos a lo mejor las series que nos salía un enlace y nos salían las publicidades y lo íbamos quitando. Bueno, era la forma que teníamos. Pero ahora ya con la plataforma, a mí personalmente me da pereza tener que tragarme. Yo ni me sé ya los
yo tampoco
las páginas estas piratas.
Yo tampoco las sé. Hay gente muy friki y la sabe toda. Y no...
Sí, sí, hay gente, bueno, hay de todo. Ya te comentaré en privado, ¿no? los chanchullos que hace el personal. Bueno, ten en cuenta que, por ejemplo, ahora tenemos un dilema que a lo mejor tú no has tratado en tu programa y puede ser una cosa interesante para tus oyentes, sobre todo los más... quiero decirlo bien, los más talluditos, ¿no? Que es que ahora la televisión pasa a SD, que es una especie de emisión digital. Entonces, si tienes una televisión como la tuya, reciente, no hay problema. Lo que vas a tener que hacer es resintonizar los canales. Uh-huh. Pero si tienes una televisión de 2011 hacia atrás, o compras un adaptador, o te compras una tele.
Como STDT, ¿no?
Como lo que ocurrió en aquel momento, pues ahora. Entonces tendrías que comentar un poco para tus oyentes más talluditos que hagan un poco memoria de qué edad tiene la televisión y pregunten a sus nietos, a sus hijos que le organicen para comprar el aparatito o cambiarse de televisión si es posible, ¿no?
Que vayan guardando las pagas extra.
Y... Claro, el aparato son 20-25 euros, el adaptador. Te vas a MediaMarkt Jerez y te sacas allí el adaptador que tienen que estar vendiendo ahora mismo como churros. Y sí, porque si no tienes que tirar de televisión, bueno, de plataforma. En tu caso no hay ningún problema por dos motivos. Primero porque tienes un televisor moderno y segundo porque tú no ves televisión, tú ves plataformas.
Plataformas,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí queda bastante información en el programa de hoy. Yo creo que está bastante interesante y esperemos que...
Recuerdo, Lioness, la tenemos en Sky Showtime. Es una serie del último tercio del 2023. Y seguramente haya una segunda temporada con Zoe Saldaña de protagonista, con Nicole Kidman, Morgan Freeman y actores y actrices que no son muy conocidos y que están bastante bien. Y es una serie de espionajes de cómo tienes que diseñar un agente especial, en este caso una chica que se adentra en el mundo árabe y se hace pasar por alguien que no es para ganarse los favores de la hija de un gran...
Narco.
Narco que tiene contactos con el terrorismo internacional. Y eso me parece una premisa interesante. Tienes que diseñar un papel, ¿no?
Muy español todo.
Sí, como la serie esa de los Fallar, ¿no? ¿No?
Verdad, efectivamente. Con Pedro Casablanca. Pues, querido Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
O sea, para mí siempre es un placer estar contigo, Juan. Sobre todo después de fechas tan entrañables y de esta nueva proeza, ¿no?, en tu carrera, ¿no?
¿Tú eres de carnaval? No.
Pues mira, fíjate que últimamente lo sintonizo mucho Radio Cádiz porque quiero saber la actualidad del Cádiz.
Está chunga.
Y Y también por las noches muchas veces, cuando hago zapping en la radio, pillo Onda Cero, que da Cádiz, que da mucho los carnavales y algunas cosas. Pero no soy yo muy de carnavales. Me gustan mucho las chirigotas de Selu, uh-huh. Me hacen mucha gracia. Me gusta mucho la Pepis de Cádiz. Pero no tengo yo un gran conocimiento del mundo del carnaval, pero ya te digo que este año sí estoy escuchando un poquito así por encima, porque como hago mucho zapping en Radio Cádiz para ver la actualidad esta del Cádiz, pues sí estoy siguiendo un poco más, ¿no?
Pues ahí queda eso, que traigas la cuenta y esta es la sección Mesa Parado.
Un placer, Juan.
Nos vamos a publicidad.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. No emplees el inodoro como una papelera. Cada descarga que se realiza consume 16 litros. Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de Apensa.
Calle Lechería, con Javier Villar. Todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana. Dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar.
Explora todo el panorama educativo con las últimas tendencias pedagógicas y paradigmas educativos. Escucha todos los martes de 7 a 7 y media Otra Educación es Posible con Pedro y Edra. Conecta con nosotros en el 107.8 de la frecuencia modulada o con nuestras redes sociales.
Música española con Pepe Valencia. Conoceremos las historias que hay detrás de las canciones y las circunstancias de sus compositores e intérpretes. Recordamos canciones inolvidables, así como los éxitos del momento. Se trata de pasar un buen rato acompañados de nuestra amiga la música. Música española, miércoles a las 12 y media de la mañana en Radio Puerto, 107.8.
Es tiempo de historia, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de estos dos profesores. Escúchanos en el 107.8 FM y también podéis vernos en streaming en YouTube y Facebook. Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Once y 33 minutos de la mañana y seguimos aquí desde Radio Puerto, esta radio municipal del Puerto Santa María, que intentamos de trasladar lo más fresquito posible, ¿no? Tenemos toda la mañana de psicólogo deportivo, ahora el antipsicólogo, que es nuestro amigo Dani, que nos ha contado todas las noticias del fin de semana en lo que se refiere a la televisión. Y bueno, hay que destacar que hoy tenemos un programa especial desde el Monasterio de la Victoria, la proclamación de Coquineros, esta gala de Coquineros, que bueno, tendremos ahí a nuestro equipo de Radio Puerto, ya está casi todo programado, falta el último montaje que tenemos a nuestro Dani y a Javi también y a todo el equipo de Radio Puerto pendiente para llevaros a vuestras casas lo más fresco y lo más bonito de la ciudad, que son todos sus actos culturales, los deportivos y todo lo que surge. Así que a partir de las 6:30 de la tarde tendréis en solemne directo pues toda la gala de Coquineros y Coquineras, con seguro que muchísimas sorpresas y dándole esa cobertura especial que merece. Tendremos en los micrófonos a Javier Villar. Y estará en directo con todos vosotros para ir comentándolo y seguro que no deje indiferente a nadie, mi querido Javier. Pues nos vamos en directo con Pedro Payán, Pedrísimo Payán, que lo tenemos, Pedrito, en la calle. Lo tenemos, Pedrito, en la calle, bueno, en la placilla, ¿no? Pues, si no me equivoco,
sí,
¿no?
En la placilla Aquaman. que ya me he quedado con el rollo. Tú vas a ser Aquaman, yo Pedrito, pero tú Aquaman.
Aquaman, sí, lo que me hacía falta a mí también sea Aquaman.
Bueno, Aquaman, que estamos aquí en plena placilla con otro de los negocios que ya llevan mucho tiempo en esta ciudad. Y ahora hablaremos con la propietaria, es Nana Gálvez.
Sí, hombre.
Tintes, bueno, de todo, colonias a granel, mil y una cosas, ahora no lo va a explicar ella. Muy buenas, Nana.
Hola, buenos días.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
24 años.
Ya van pasando los años y habrás visto cómo ha cambiado la placilla. De aquel momento que era maravillosa a hoy en día que a lo mejor no lo es tanto.
Exactamente, ha dado un buen bajo, sí.
Faltan clientes.
Faltan clientes, está todo peatonalizado, no tenemos población aquí en el centro, no tenemos franquicia, pues ha bajado la cosa mucho.
Bueno, las franquicias no se crean, se están yendo de todas partes y se están quedando ya en internet, o sea que ya eso no...
Algo hubiera hecho.
Sí, en su momento, pero los propios comerciantes, yo me acuerdo de aquella época, dijeron que no vinieran las franquicias.
Claro. Eso es así. Claro. Así fue. Claro. Y nos equivocamos. Vamos, yo no me incluyo porque yo no
me
negué.
Pero los comerciantes de la época.
Los comerciantes de la época, sí.
Bueno, ¿qué podemos encontrar en Nana Gálvez?
Tenemos tintes profesionales, tenemos muchos perfumes a granel, planchas del pelo, cosmética, buenos maquillajes, buenas...
Pinta uñas,
barras de labios, champú profesional.
¿Qué? También pueden venir los peluqueros profesionales a comprar, de hecho vendrán, ¿no?
Esto está enfocado al profesional, pero mayormente viene
El particular.
¿Por
qué decide, a mí me llama la atención las colonias a granel? Porque son las mismas que te venden a 1.000 euros, pero aquí las vendemos mucho más baratas, ¿no?
Sí, las vendemos más baratas, están hechas con mucho cariño, están muy conseguidas y tienen buena fijación y tienen un control de calidad, pero exhaustivo. O sea, vienen de laboratorios farmacéuticos y se lo puede poner la persona con toda la confianza del mundo.
Cuando montó la tienda, porque usted decide, bueno, voy a ser comerciante, ¿sabía lo duro que era?
Pues nosotros la abrimos enfocado al profesional peluquero. Nosotros no teníamos perfume. Y mi marido entendía del tema porque siempre ha sido del sector y la abrimos. Pero pasado un tiempo... Tenía una prima que me dijo, ¿por qué no traes perfumes a granel, que se vende mucho y tal? Y empezamos así, tenemos una extensa variedad.
¿Y la clientela es fiel?
La clientela es fiel, lo que pasa que también ha habido muchas bajas en la clientela.
Claro.
Ya hay muchas personas que no están.
Claro, porque en el entorno de la placilla, bueno, de sus clientes, en el pleno centro del puerto de Santa María, la gente cada vez es más mayor, no se rejuvenece lo que es la población, por lo tanto se va perdiendo gente y no se va recuperando a la vez.
Recuperando, no se va recuperando. Pero...
Pero eso es así.
Eso es así.
De los perfumes a granel, que me llama la atención, ¿uno se puede llevar la cantidad que quiera? ¿Viene en envase? ¿Cómo viene?
Puede traer el envase que quiera y se le echa la cantidad que quiera. 30 mililitros, 50, 100, lo que quiera.
Y si yo le digo, quiero una colonia que parezca, no sé, dime tú una, Juan, desde ahí si es que estás. Porque yo no se me ocurre ahora una famosa, bueno, una famosa, la que sea. ¿La tenemos, se puede más o menos conseguir, más o menos parecida?
No, nosotros traemos las que nos hacen.
Sí.
Y hay algunas que no la imitan, hay algunas que no. Pero por lo general, las que salen al mercado las solemos tener.
Ah, vale. O sea que todo es imitable, más o menos parecido. Tampoco vamos a decir que es igual, porque claro, cada uno tendrá su propia receta a la hora de laboratorio, a la hora de hacer una colonia. Pero vamos, los olores más o menos se pueden llegar a conseguir.
Bastante conseguido, sí.
¿Y la clientela es fiel a eso de la...? Bueno, perdón, no quería decir eso. Me refiero, los peluqueros, con los peluqueros solos no tenía. ¿Con las colonias viene mucha gente?
Viene mucha gente, viene mucha gente. Que este hombre quiere entrar.
Sí, sí, que pase, que pase. Mientras seguimos hablando, porque claro, tendrá que comprar la colonia y no lo vamos a interrumpir nosotros. Dos perros preciosos. El pastor alemán es bonito, no, lo siguiente. ¿Qué pedazo de perro? Yo es que tuve un perro, Juan.
Sí.
Juan ya se ha ido.
Qué va, hombre, estoy aquí.
Es que yo estoy en la calle y Nana ha tenido que entrar a... adentro a atender a una persona. ¿Tú eres de colonias?
Yo soy de perfumes.
Ah, tú, hombre, Aquaman, ¿cómo no va a ser? Claro.
Yo soy de perfumes.
¿Y qué perfume utilizas?
Pues mira, yo tengo, ya que soy un poquito particular para mis cosas.
¿Y pijo?
No, no, particular para mis cosas. Yo tengo una obsesión con los perfumes y creo que podríamos decir que es mi único vicio oficial. No tengo nada más que eso. Y tengo varios perfumes y creo que me lo voy poniendo dependiendo del estado en que me encuentre, ¿no? Por ejemplo, si va a vestir uno de chaqueta, pues se pone un tipo de perfume. Si va un poquito más menos arregladito, puede poner otro. Y pero bueno, mi perfume preferido es uno que ya no se fabrica, que se llama Gucci by Tres Azur. ¿Vale?
Ah, ¿y no lo consigues ya por ningún lado?
Lo consigo de segunda mano y se ha revalorizado.
¿Cómo de segunda mano?
Es decir, lo consigo de gente que no lo utiliza en su casa, que lo tiene cerradito y lo pone a disposición del personal vendiéndolo en portales de segunda mano. Con lo cual, quiere decir que se ha revalorizado al ser un olor único, don Pedro. Es difícil, pero bueno, intento de ahorrar un pellizquito y voy comprando botes.
¿Y no lo hay, por ejemplo, en este tipo de...
No lo hay.
...de perfumería, en ningún lado?
No lo hay. Fue una...
¿Cómo se llama? ¿Gucci?
By Measure.
Measure. Gucci by Measure.
No lo tiene. Yo soy asiduo a Nana y no lo tiene.
Que Juan dice que es asiduo aquí a la tienda, mi compañero Juan de Mesa, pero que no tiene el Gucci by de mesa o no sé qué.
¿By de qué? Measure.
¿Gucci by?
Measure.
Measure. No.
No.
Bueno, ¿qué diferencia hay entre una colonia y un perfume?
Estos todos tienen concentración de perfume. Estos tienen una fijación.
Pero ¿cuál es la diferencia?
Hombre, me imagino que lo que es perfume es más concentrado, pero que los nuestros tienen una fijación de 24 horas, ¿no? Tranquilamente.
Sí, sí.
Pues está seguro.
Seguro. Bueno, eso Juan de Mesa
sí,
me
doy
dice
fe,
que sí, me
doy
está
fe.
Diciendo que sí, que da fe de ello, porque él utiliza un perfume para cada ocasión. Espera, que va a entrar otra persona. Entre, entre. Entre, entre. ¿Hay perfumes para cada ocasión?
La gente lo utiliza para cada ocasión. Hay quien utiliza por las mañanas uno, según el estado de ánimo otro, por la noche otro. Suele ser así.
Y yo que me empezaba a poner colonia o perfume o lo que yo me eche, que no lo sé, porque me lo regalaron en Navidad y he empezado ahora a ponérmelo, vamos, que yo no utilizo. Y hay tanta variedad y depende también si es hombre o mujer.
Claro, hay mucha variedad. De hombres quizá haya menos que de mujer y hay hombres que utilizan los de mujer y hay mujeres que utilizan los de hombres porque les gusta el aroma.
Claro, que eso es indiferente, realmente lo que mejor te huela es lo que tienes que tomar.
Y también hay personas que a lo mejor quieren la imitación de uno concreto, pero no es que se parezca mucho, pero le gusta el aroma y se lo llevan. Porque les gusta el aroma o cómo les queda en la piel.
Y otra curiosidad, ¿el hombre se maquilla cada vez más?
Mucho.
¿Tienen hombres a por maquillaje aquí?
Sí, sí, por depilación, o sea, sí, los hombres más que las mujeres, creo yo.
Bueno, ahora estamos en pleno San Valentín, del 1 al 14 de este mes la gente está... con lo del amor, que eso tiene que ser anual, pero bueno, David Calleja ya ha dicho que se enfoque en un día igual que la igual que la Navidad, tenemos un día, pues bueno, que aunque el amor sea todo el año y todo, bueno, que se celebre. Usted está de acuerdo en eso, ¿no? Y que la gente compre.
Que la gente compre, hemos hecho una campaña, todos los comerciantes, la gente venga al centro, le damos un rasca-rasca con premio seguro, luego participan en un spa.
Sí, en un concurso.
Y a ver si así traemos gente al puerto.
Sí, seguro que sí. Yo conozco a tres personas que ya le ha tocado el rasca-rasca.
Sí, esta mañana ya han dado varios premios, sí, sí.
O sea, que toca, que es que esto es, no es broma.
No, nada, de broma nada. Cada establecimiento da una serie de regalos.
Entre una persona que lleve colonia y otra que no la lleve, ¿hay diferencia?
Hombre, hay personas que van dejando la estela y eso es siempre bueno, ¿no?
Siempre es agradable.
Siempre es agradable.
Juan, ¿tú qué piensas? ¿Que eso es agradable o que no?
Yo que claro, soy que un amante al perfume, claro. Además te digo una cosa, Pedro, no sé si Nana estará de acuerdo conmigo. Hay perfumes que se quedan en el recuerdo de las personas y si hay esa persona que durante toda su vida o parte de su vida en la que tú has estado cerca ha utilizado ese perfume, cuando lo hueles te recuerda a esa persona.
Eso pasa con las comidas también. Se lo voy a preguntar. Me dice Juan que hay personas que tienen un olor característico por su perfume y que se recuerdan cuando se huele eso o cuando hay algo que se le parece y se vuelven a recordar a esas personas.
Los matices trasladan a la persona a una determinada época, a su niñez, a su juventud, a su abuela. Los perfumes traen a la mente una serie de notas de recuerdo.
Eso pasa con las comidas. Yo me gusta comer y cuando hay una comida a lo mejor que me recuerda a mi madre, por ejemplo, cuando me la hacía ella, o eso, porque claro, no sabía yo que en las colonias también, porque hay sabores y olores que se recuerdan siempre.
Hay personas que vienen, por ejemplo, por un determinado perfume, no para ponérselo, sino para tenerlo en casa, porque les recuerda a su abuela, el que usaba su abuela o el que usaba su madre, y lo tienen ahí para orearlo de vez en cuando. No se lo ponen, pero la trasladan a esa época de su vida.
Ha pasado mucho tiempo, me dijo que han pasado ya varios años desde que abrió la tienda. ¿Ha cambiado la tendencia de los perfumes, de los maquillajes, de todo en general?
Sí, totalmente, claro, ha cambiado.
¿En qué se diferencian? ¿Que ahora son más frescos, más profundos, no sé?
Ahora son como más, llamémosle modernos, no sé. Los perfumes de antes, la juventud le dicen a los padres, uy, eso huele a viejo. A viejo. Eso no se lleva, eso no. Y hay una tendencia a eso, a lo nuevo, a lo nuevo.
Yo es que no recuerdo la colonia que utilizaba mi padre, pero cuando me montaba en el coche, íbamos de viaje, por ejemplo, a Madrid, y se la ponía mi padre, yo vomitaba en el coche. De eso sí que lo recuerdo, porque era una colonia que se me metía en lo más profundo.
Y así pasa, con algunos de los antiguos sí pasa.
Es que no recuerdo, lo quiero recordar, pero no me sé el nombre. Sin embargo, ahora utiliza una, que no le voy a decir que sea Nenuco, pero que es lo más parecido de eso, así, huele floral, huele diferente, vamos, y me gusta, la verdad, es que ahora sí me gusta.
Sí, ahora hay unos olores muy agradables.
¿Y el puerto a qué huele?
El puerto huele a mar, antiguamente le decíamos aguano, que era de las depuradoras, un olor así, pero sí es verdad que huele
a mar.
A mar.
¿Podríamos tener una colonia así?
Pues sí, hay algunas que tienen notas marinas, sí.
A mí el puerto me huele a primavera, por ejemplo. A mí me huele a primavera mucho y es verdad lo que ha dicho, me huele a mar, pero también me huele a Semana Santa, me huele a incienso, me huele a azahar, no sé, pero son mis olores, que cada uno tiene los suyos.
Aquí se vende mucho mucho, aquí se vende mucho el nardo, sobre todo cuando llega la Virgen de los Milagros, el nardo. Las rosas se suele vender. Se suele vender también esencia de heno, que no es heno de Pravia, es la esencia, la planta del heno. Ajá, y entonces bien. Está muy concentrado, huele como a limpio.
A verde,
y eso hay determinado público que se lo lleva, porque le gusta el olor a limpio, a jabón, a pastilla de jabón.
Y hay otro olor característico, no es una colonia, pero sí se lo he visto a la gente mayor, hace tiempo que no lo he olido, que iban con sus trajes, su pañuelo aquí en el bolsillito de la chaqueta, y tocado con oloroso, con el vino oloroso.
Ah, el vino oloroso, a mí el patchouli sí me recuerda a bodega.
No puedo.
Pues el patchouli se vende muchísimo.
¿Sí?
Mucho, y hay muchísimos perfumes que tienen incienso y patchouli, muchos. Por ejemplo, los de Loewe, los de Gucci, suelen tener mucho patchouli.
Y bergamota.
El patchouli, ¿no? ¿Y de qué?
Bergamota.
Bergamota, me dice Juan.
Bergamota, sí. Bergamota también. Pero ya son más cítricos, más... Pero los amaderados llevan mucho patchouli y mucho incienso.
Pero tú eso sí lo has visto, ¿verdad, Juan? Lo del el oloroso, oloroso.
Hombre, a mí me coge ya otra época, Pedro. Ya pero bueno.
Aquaman, por Dios. ¿Cómo va a ser otra época? ¿Tú no has escuchado eso a tu abuelo, a tu padre,
no,
o a
no,
la gente
no,
mayor
no.
del puerto?
¿Qué va?
¿Que lo mojaban en oloroso?
No, de verdad que no.
Pues entonces llegue en una época maravillosa al puerto de Santa María, te lo digo de verdad, que yo eso lo he visto y lo he olido. Por ejemplo, el padre de Ricardo Osborne era uno. Claro, pero bueno, oye, que para gustos colores, que es que el oloroso huele muy bien. A mí particularmente no me gusta tomarlo, pero oler huele muy bien.
Sí. El patchouli tiene notas de bodega, de humedad, de madera, de bosque, no sé. El patchouli se vende mucho.
Qué bien.
Mucho.
Además, estamos en una zona bodeguera, cada vez menos, pero bodeguera. Por lo tanto, esos aromas los entendemos porque cada uno tenemos un olor desde que nacemos.
Hay algunos que huelen a humedad, ¿eh? Ya.
Sí, hay algunos que huelen a humedad, es verdad. Pero bueno, no, pero me refiero que hay olores que se recuerdan desde la infancia y no se pierden. Y quizá eso nos haga comprar determinadas colonias que nos gusten más o nos gusten menos.
Sí, sí. Así es.
Claro. Al estar cerca de la plaza, seguro que huele de determinada manera. Al estar cerca del mar, seguro que huele de determinada manera. Ya no hablo de la depuradora que está en Jerez, que huele aquello fatal, sobre todo cuando viene el levante. Pero a lo que uno está acostumbrado a oler, esos recuerdos siempre los va a tener. Y yo creo que le influyen a la hora de estar, de comprar una colonia.
Sí, yo creo que sí. Le influye bastante.
Claro, yo por ejemplo soy de Río, del río Júcar, porque vivía justo al lado. Y entonces esos aromas frescos y eso me gustan más que por ejemplo el patchouli. Yo el patchouli no puedo con él. Es una cosa que me marea también.
El patchouli es que no todo el mundo le gusta. No.
Además me recuerda a las discotecas antiguas, no sé por qué, que se lo echaban algunas chicas y aquello olía muy intenso.
Los hippies, sobre todo.
Sí.
Los hippies lo usaban mucho.
Hippies ya quedan dos, ya no quedan casi ninguno, pero bueno, alguno queda por ahí.
Sí, algo queda.
¿Usted fue hippie?
Yo no he sido hippie nunca.
¿Y qué le gusta del puerto de Santa María? Si tuviera que elegir un sitio, se lo pregunto normalmente a todo el mundo, ¿qué sitio elegiría?
La playa.
La playa. ¿Qué playa?
Yo suelo ir mucho a Vistahermosa a dar mis paseos. Me encanta.
Bueno, el nuevo puente que ha hecho el ayuntamiento, el nuevo paseo que ha hecho el ayuntamiento, son maravillosos.
La pasarela es muy bonita y yo la ando bastante.
Pues muchas gracias, Nana. Aquí nos quedamos y hasta siempre.
¿Sale en la radio?
Sí, ya ha salido. Estábamos en directo. Muchas gracias, Juan.
Don Pedro, muchas
Dani,
gracias a usted.
Desde la placilla nos despedimos Javier y yo. porque aquí hay que decir que Javier está haciendo un gran trabajo,
sí, sí,
también grabando todo esto, que no soy yo solo, gracias a Nana y a todos los portuenses, ¿por qué no? Celebremos San Valentín con un perfume y olamos cada una a cada uno a lo que tengamos que oler.
Efectivamente.
Pero que llevemos perfume o colonia, ahí dejo la cuestión. Ese debate lo abriremos la próxima semana.
Muchas gracias, don Pedro Payán.
Adiós, don Juan.
Adiós. Bueno, pues nosotros, después de este reportaje tan carismático y de buenos olores, nos vamos con la siguiente programación de la radio. Volveremos el lunes, pero no olvidarse que esta tarde tendremos a partir de las 6:30 esa gala de coquineros y coquineras que, bueno, retransmitimos desde directo, en solemne directo, en sus casas, en su donde quieran que estén, pongan Radio Puerto y disfruten de él. Muchas gracias por acompañarnos, un beso enorme y volvemos la semana que viene aquí, contigo y en el puerto.